¿Listo?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Osuna y hoy estamos con un familiar mío. Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Chingón, chingón. ¿Quieres presentarte, güey?
Sí, por supuesto, soy Michael Díaz, tengo 23 años, soy nacido aquí en Brooklyn, New York, soy un cajero de una taquería familiar y aparte, luego suelo tomar fotografías.
Eres fotógrafo, pero bueno, yo que te conozco, güey, he visto que tu fotografía es algo como vintage. Cuéntame cómo que fue la idea de iniciar esto en la fotografía.
Pues sí, de hecho, lo único que yo tomo son fotografías vintage en cámaras analógicas como Canon AE-1 Program. Pero ya entramos más en detalles más luego. Lo que me inició la idea de tomar fotografías, creo que fue desde la infancia, viendo a mi mamá que nos tomaba fotografías con esas cámaras desechables, las anaranjadas. Y yo creo que desde entonces, viendo el proceso de cómo tomar las fotos, llevarla a un laboratorio que los procesen y recibir esas fotografías y no saber qué recibir, creo que eso fue lo que me atrayó a tomar o a ser fotógrafo.
Yo, bueno, cuando hemos salido, yo he visto que, por ejemplo, tienes una Canon. Es una chingadera que es como retro, güey, como cuadrada. ¿Cuántas cámaras tienes?
No sé, creo que para ponerle un número tengo unas 15 cámaras, todas son analógicas.
Pero, o sea, la Canon no es analógica, ¿sí?
Sí, es más, la Canon es la que más uso y es la primera cámara analógica que compré por mi parte. No tengo ninguna cámara digital y si ves en mis redes sociales, lo único que publico son fotos. Por decir, fotos que salieron de rollos de film.
Ajá, pero por ejemplo, de todas las cámaras que tienes, ¿cuál es la que más te gusta, güey? Y también por qué, güey.
Oh, todas tienen sus detalles especiales que les dan sus gustos o cuál me gusta más, déjame ver. Yo creo que la original, la Canon AE-1 Program, porque como fue la primera, tiene un lugar especial en mi colección. Y es la que más he aprendido a usar, más dicho, es la que sé más manejar. Puedo controlar cómo salen las fotos, puedo controlar la luz, la oscuridad, la claridad. Y yo creo que por esa razón es mi favorita.
Pero ya viéndolo, bueno, de la perspectiva de que eres fotógrafo, o sea, ¿cómo es que vive de un fotógrafo de sus fotografías? ¿Las vas a vender o qué onda?
Ok, bueno, para responder cómo un fotógrafo sobrevive, pues de las migajas, de cómo se pueda. Yo, por lo menos, a la gente que conozco, me contratan, me pagan un dinero y voy y les hago una sesión de fotos, por decir, si quieren un bautizo, pues voy, les hago el bautizo, sacamos unas fotos, todo bien. Y aparte, cuando tengo yo unas fotos que de veras a mí me gustaron como proyectos personales, las mando a printear, por decir, ¿no? Y luego voy y las vendo en público, en los parques.
¿Y te las compran?
No siempre, no siempre. La gente a veces no aprecian el trabajo de un artista, entonces uno se tiene que esforzar en venderse.
Llegas y les dices, este es mi trabajo o cómo, o sea, o pones tu...
No, no. Usualmente yo me pongo en un lugar porque hay ciertas leyes aquí en Nueva York, en donde tienes que seguir ciertos reglamentos para no, por decir, no estorbar el público general. Entonces yo me pongo en un parque con mi mesita y tengo ahí ciertas fotos que tengo a la venta. Y conforme va pasando la gente, los saludo, les digo cómo están. Y a la gente que viene a pararse, a fijarse, pues les empiezo a platicar de mi proceso, de qué es lo que hago. Y si llegamos a eso, le empiezo a platicar de precios.
Y por ejemplo, en el proceso de las cámaras analógicas que me dijiste, ¿cómo está el pedo ahí? O sea, toma las fotos, obviamente no sabes cómo quedan, pero después de eso, ¿qué? ¿Las llevas a un lugar y pides que te las den? Y, por ejemplo, si no te gusta ni una que tomaste, ¿qué haces ahí? ¿Ya te chingaste o ya?
Bueno, hablando, por decir, hablando de una persona sin experiencia, porque yo ya llevo creo que más de 5 años dedicándome o realmente echándole esfuerzo en aprender cómo usar las cámaras, entonces yo tengo confianza en decir que yo ya tengo una idea cómo me va a salir las fotos, entonces esa ansiedad o esa sorpresa tal vez ya no está. Pero para responderte a la pregunta, ¿qué es cómo es que las recibo ya printeadas? Si es en blanco y negro, yo mismo aquí en mi apartamento, o más mejor el apartamento de mi abuela, en mi baño suelo procesar el rollo yo mismo con los químicos y...
Eso te digo, yo vi que, bueno, en Instagram que subiste un día unas historias donde estabas, ¿cómo se dice? Estabas rolando, ¿cómo? El proceso donde ya salen las fotos.
Oh, ajá,
Las fotos.
eso, tú tal vez estás hablando de cuando ya saqué las fotos que ya están procesadas y los pongo a secar.
No, pero por ejemplo, ¿cómo las procesas? ¿Cómo haces a que se vea en la foto, pues? O sea, ¿qué usas? ¿Cómo es ese proceso?
Ok, entonces el rollo analógico es film, por decir en inglés, y está sensible a la luz, entonces cuando alguien o cuando yo capturo la foto en la cámara y se acaba el rollo en la oscuridad o en una bolsa de oscuridad que totalmente no permite que la luz entra, yo saco el rollo, todo en la oscuridad, en mente, tenés en mente que todo en la oscuridad, y lo meto a un, por decir, un canister, y en ese canister es igual, que no permite que nada de luz entre y ahorrine el rollo de film.
Los que no somos expertos, pues, que por qué lugar oscuro, güey, por qué no debe entrar nada de luz, ¿cuál es el pedo ahí?
Porque sin químicos, por decirle el rollo seco fresco de la cámara, está muy sensible a la luz. Entonces, si un rollo que ya capturaste imágenes está expuesto a la luz, se te pierden todas. Y si no todas, hay unas que van a salir borrosas o con rayas y manchas y eso es totalmente fallado, has fracasado. Pero le pasa a todos, hasta a los gran artistas fotógrafos le han pasado. Entonces, pero regresando a lo que estaba diciendo, cuando ya lo tengo en el canister, ya todo listo para por decir, meterle los químicos, lo llevo al baño, tengo mi químico que se llama D76, D76, que está hecho específicamente para procesar rollos analógicos en blanco y negro. Y es un proceso que it varies de rollo a rollo, porque no todos son iguales. Entonces, por ejemplo, me puedo dilatar media hora procesando un rollo y moviéndolo y agitándolo para asegurarme que los químicos realmente penetren el rollo de film, porque es un plástico que tiene como un coating de silver, y ese silver es lo que hace reacción con los químicos y la luz, y lo que la luz tocó se queda pegado el rollo. Entonces, cuando yo lo saco del canister, ya que esté todo procesado, está mojado y lo tengo que dejar secar. Y cuando está seco, puedo ponerlo frente a la luz y puedo ver las imágenes que se han procesado, que se han quedado ahí grabadas.
Por
En ese
ejemplo,
momento.
bueno, mi pregunta es, obviamente, desconozco del tema, pero por ejemplo, yo he visto en las fotografías vintage, es más como en un lugar, digamos, no tan bonito para fotos. Por ejemplo, aquí en New York, hemos visto fotos en Jumbo, que siento, bueno, en mi punto de vista, siento que en una foto vintage no va a salir tan bien en una foto en Dumbo, por ejemplo, que se vea el puente, que se vea y que tú estés parado ahí. O sea, ¿cómo escoges tú los lugares? ¿Es
Ay, ay,
igual o...?
ay, ay. Creo que me ofendiste ahí, que no se ve bien para usar eso. Más
No,
me.
es mi pregunta, güey.
Ok, repite la pregunta porque estoy un poco ofendido. ¿Cómo puedo creer que has dicho eso?
Nada, si te ofendiste, discúlpame, hermano.
Ok,
No, o
ok.
sea, por ejemplo, yo en lo particular nunca he visto una foto vintage
Ajá.
en un lugar como muy bonito que se vea, por ejemplo, algo, porque en la foto vintage como que más, pero por ejemplo, me refiero cuando está una persona, cuando le tomas foto a una persona, no al lugar.
Ajá.
Entonces, en una foto vintage es más como una foto de lo que estás haciendo. Entonces, siento que está más difícil, ¿no?
Entiendo lo que estás diciendo y creo que a lo que yo quiero responder es que una foto vintage es un poco más rústica, más al
Ah,
grano.
sí me mamé. Sí
Sí, a la.
Discúlpame.
Está bien, sí, porque te entiendo. A mucha gente tal vez no le gusta el look del grano, porque literalmente el rollo de film tiene granos de silver o otros granos que tienen color, no me recuerdo el nombre en el color, pero sí, tienen granos que físicamente aparecen en la foto y a ciertas personas, por decir. No les parece bien que salgan, por decir, borroso, porque ellos ven grano y se ve borroso. Y en un lugar especial como Dumbo o enfrente de la Estatua de Libertad o enfrente del New York Skyline, tal vez no se mire bien, entiendo eso. Pero también depende del fotógrafo, depende de la cámara. Ciertas cámaras tienen más habilidad de sacar una foto más limpia, por decir. Y se entiende. Entonces, en ese aspecto yo creo que las cámaras digitales sí tal vez son mejores. Les doy
Ajá, porque,
el
o
lugar
sea,
alto.
como que mi pregunta no me expliqué tan bien, pero siento que en mi opinión, como te dije, es como o le tomas foto al lugar o le tomas foto al güey, a la persona.
Ajá.
Siento que una de dos, o se ve mejor el lugar o se ve mejor la persona.
Ah, pues sería algo bien cagado que el lugar esté mejor que la persona, ¿no? Oh my
Sí,
God.
obvio, sí. Pero, ok, tú como neoyorquino, ¿qué
Ajá.
lugares crees que sean los mejores para tomar fotos?
Los locales, en donde está la gente realmente neoyorquinas. Sí, creo que la gente quiere escuchar Times Square y el Empire State Building, Central Park. Sí, son lugares llenos de historia y lugares bien bonitos y asombrosos, pero si de veras quieres una foto bonita, ve y conoce a la gente y tómate fotos allá con los locales y creo que esos tipos de fotos son mucho más mejores. Guardan más sentimiento.
Y a ti en lo particular, ¿qué fotografía te gusta hacer? ¿Fotografía de lugares, fotografía de personas o cómo?
Oh, ok. Comenzando mi carrera o mi hobby de fotógrafo, al comenzar tomaba yo fotos de lugares como cementerios, parques, playas, edificios.
¿Cementerios?
Sí, cementerios. Hay aquí un parque, no un parque, un cementerio público, Greenwood Cemetery, que es un cementerio más grande de Brooklyn. Y está abierto al público y es un lugar donde la gente puede ir a divertirse, a ir a eventos, a pasarse el tiempo bien, especialmente en primavera, salen las flores, la gente que maneja el cementerio tienen eventos muy bonitos. No porque escuche cementerio quiere decir que es algo muy malo, no, no, no me
No,
crean.
por ejemplo, las veces que has ido a México, por ejemplo, en tu Instagram vi unas fotos que creo que fue en el mes de Día de Muertos en México. Esas fotos que tomaste, la verdad, se ven bien, güey. Y es más como tema mexicano. Y esa iba a mi siguiente pregunta. O sea, por ejemplo, ¿qué temporadas o qué tipo de fotos crees que va mejor?
Bueno, ya no me estoy recordando de las fotos que me estás hablando, pero.
No, ves que, por ejemplo, los que no saben, pues somos familiares. Y
Ajá.
vi unas fotos que le tomaste a nuestro tío, que estaba y ves que tenía unas flores. O la estoy cagando.
Estás hablando de. Oh, ya sé cuál. Ok. Sí, la foto la cambiamos para Día de Muertos porque. Aquí en Nueva York conozco a una artista, Jasmine Pinturas, Ella fue la que pintó las flores de cempasúchil alrededor de nuestro tío y su perro. Creo que a eso te refieres. Entonces, eso para Día de los Muertos, sí. Puse esa, o te, tuvimos una colaboración en donde ella pintó las flores de cempasúchil.
O sea que las flores de cempasúchil no son parte de la foto, sino que ella lo hizo.
Sí, ella los pintó encima de una foto printeada.
Ah, okay.
Ajá. Oh, pero ya regresando al tema, en estos días me estoy dedicando más a sacarle fotos a retratos a personas, a seres conocidos, familiares, amigos. Más eso, porque me gusta, o yo creo que estoy aprendiendo cómo realmente tomarle una foto al alma de una persona o en su naturaleza, por decir, por no sé, escucharme tan cliché.
Ajá, por ejemplo, también como te conozco y pues hemos salido varias veces,
Ajá.
he visto que también no tienes pena en hacer algunas cosas. Por ejemplo, has ido a hablarles a algunas personas y decirles, ¿te puedo hacer una fotografía?
Tengo harta pena, aunque no se vea, tengo muchísima pena y
Porque también, por ejemplo, hay personas, bueno, para los que nos están escuchando aquí en Nueva York, es difícil encontrar personas amables, obvio lo hay, pero hay gente que camina muy rápido, vive el día, tiene cosas que
es que es
hacer.
Nueva York, todo está bien movido, todo está
Ah,
rápido.
exacto, por ejemplo, siento que está cabrón y está difícil encontrar a una persona y le dices, hey, ¿te puedo hacer unas fotos? Siento que te diría, ahorita no, ahorita no.
Y eso es ser polite. Hay unos que te mandan a la fregada, a la chingada. Dicen, quítate, quítate, que tengo lugares a donde ir.
Pero, por ejemplo, ¿te ha tocado de esas personas que le digas, oye,
Oh,
¿te puedo tomar una
obviamente,
foto?
obviamente, obviamente. Hay gente que. Permítame, tengo un momento, permítame.
Bueno, estamos en un momento comercial. Regresamos.
Ya regresé, ok. No, la verdad no le pregunto mucho a gente si puedo tomarle su foto, pero a la poca gente que sí le pido permiso, más que siempre están dispuestos a posar para mí. Y ahora el problema es que si ya están dispuestos a posar para mí, ahora yo tengo que asegurarme sacarles la foto que salga bien, porque hay veces en donde les tomé fotos a extraños y quedé que les iba yo a mandar sus fotos. Y ya
Lo cual no.
procesando, a lo cual no, cuando llego aquí a procesar todo, me salió borroso o me salió oscuro o de pleno no me salió nada. Y en
Es
ese.
que ese es como de las contras que de como dices una cámara analógica, ¿no?
Sí, es una contra que a los reales amadores que siguen estas cámaras y se dedican a mantener. Viva la experiencia analógica y aceptan esa realidad que no siempre las fotos van a salir y hay riesgos. Y es un riesgo que mucha gente no le pone mucha atención y pues es algo que viven, que se acostumbran.
Tengo una pregunta, güey. Por ejemplo, un día me contaste que querías que tus fotos salieran como, no me acuerdo si fue en un museo o en un lugar donde ponen fotografías de personas. ¿Cuál es la diferencia entre que pongan tus fotografías en un museo o en lugares así a que tengas como que más explosión en redes sociales? Que porque pues ahí es más simple que las personas la vean. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, hubo un tiempo que me estuviste diciendo que querías vender tus fotografías a, ¿cómo me dijiste? Museos o algo así, ¿no?
En exhibiciones. Una
Ándale,
ex
en exhibiciones.
Ajá. Una exhibición, un museo, por decir, un museo puede tener una exhibición de un artista o de una cierta colección de arte, pero hay ciertos lugares pequeños que se dedican a demostrar el arte de ciertos artistas pequeños o ciertos artistas que apenas están empezando sus carreras. La diferencia, yo digo que en unas exhibiciones, en una carrera joven, por decir la mía, muchas exhibiciones son exhibiciones, ¿cómo se dice? Son en conjunta con otros artistas. Por decir, el año pasado, hace 2 años estaba yo en una exhibición de BWAC, Brooklyn Waterfront Artist Coalition. Es un grupo en donde, por decir, 100 artistas pagan una cantidad, por decir, para comprar, asegurarse un lugar en un edificio en donde pueden tener la oportunidad de exhibir su arte. Eso es diferente a un museo, por decir, porque en un museo a lo mejor ellos cubren los gastos y es más común que sí se venda algo, porque en una exhibición más pequeña, no siempre gente con dinero va y compra todo. Más que nada es para sacar adelante el nombre de tu trabajo y para que más gente lo conozca. Y hablando de redes sociales, funciona casi igual en donde funciona en poner tu nombre allá afuera para que más gente lo pueda ver y más gente pueda conocer tu trabajo. Yo creo que los tres son sinónimos, o sinónimas, como se diga, en mover o sacar adelante una carrera artística, porque así como una cuenta de redes sociales como Instagram puede ayudarte a conseguir lugares o asegurar espacios para una exhibición en público. Y uno como el otro se ayudan en ese aspecto.
Pero a ti personalmente, para ahorita, por ejemplo, que estás empezando, ¿qué sientes que te ayudaría más?
Lo que me ayudaría más creo que
En
es.
lo personalmente para ti.
Déjame ver. Yo creo que lo que más me ayudaría es que si yo me dedico más a asegurarme a sacar lo más mejor o la foto más mejor a mis ideales, sería lo que me va a sacar adelante. Porque si yo creo que si yo me esfuerzo a nada más sacar y sacar y sacar fotos, la calidad baja y eso a largo plazo no me va a ayudar. Yo creo que el tiempo que tome, si me dedico a realmente esforzarme en sacar una foto chingona, buena, que realmente sea bonita, que una persona la pueda ver y lo pueda interpretar. Ayúdame, ¿cómo se dice interpret en español?
Interpretar.
Ajá, eso. Mis fotografías, y que les lleguen al corazón a cierta gente, que cuando lo vean, vean una historia. Yo creo que si la gente ve que me dedico a sacar lo mejor de lo mejor, mi nombre pues estará ahí y allá y ahí. Y la gente me va a estar conociendo y yo creo que conforme más gente me conoce y mi trabajo lo ven que me dedico mucho a él, es lo que me va a ayudar a salir adelante y eventualmente poder vivir de mi labor.
Y por ejemplo, ahorita que estás, digamos, por ejemplo, tienes tu trabajo y estás tomando fotografía, pero o sea, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? O sea, ¿cuál es tu siguiente paso o qué tienes en mente para el futuro?
Uf, qué pregunta tan heavy. Mis planes para el futuro, mi siguiente paso.
O
Bueno.
bueno, ves que, por ejemplo, ves que está el dicho de que no te pongas metas largas, ponte metas pequeñas para que las vayas, haciendo poco a poco. O sea, para ti, ¿cuál es una meta ahorita que tienes que cumplir, pero una meta pequeña? ¿Cuál es tu siguiente paso, por ejemplo?
Bueno, en términos de mi carrera artística de fotógrafo, es crear un sitio web, una página de web, para que sea más fácil para mis seguidores o para mis fans, por decir, si es que tengo fans, puedan tener acceso a
Yo
mi
soy tu fan,
trabajo.
güey.
Oh, gracias, muchas gracias. Pero sí, como el siguiente paso es crear un sitio de web en donde sea fácil para que clientes o fans o seguidores de mi trabajo puedan ver mi trabajo y si tengo la habilidad que puedan registrarse para sacar appointments para sesiones de fotos, o sea, para bautizos o para sesiones personales o even para sesiones de Instagram, para redes sociales. Ese diría yo que sería mi siguiente paso, la página de web.
Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema de la fotografía.
Va, va, va.
Nosotros como mexicanos, a ver, tengo esta pregunta. Yo difícilmente, por ejemplo, a nosotros nos gustan demasiado los tacos. Bueno, en lo particular a mí.
Sí.
Por ejemplo, y acá hay mucho restaurante que se llama Tex-Mex, que es estilo Tex-Mex. Por ejemplo, sé que el burrito es mexicano, pero por ejemplo, nosotros que somos del centro de México, por lo regular no hay burritos. O sí, pero no es tanto, por ejemplo. Entonces, ¿tú dónde, acá en Nueva York, dónde has encontrado buenos tacos? Que digas, estos son mis tacos.
Ok, bueno, para aclarar algo, cuando dices nosotros somos del centro de México, yo soy nacido acá en Brooklyn, mi familia es de Morelos, por decir, entonces
Bueno, sí.
no estoy tan educado en el tema, pero sí he probado muchos tacos aquí en el vecindario y en otras partes de Nueva York. Y para poner un name drop, yo diría yo que los tacos El Bronco serían número uno.
Pero supongamos, esos son como que tacos más. Por ejemplo, yo conozco el Bronco. Bueno, para los que no nos escuchan, para los que nos están escuchando y pues. Aquí es en el condado de Brooklyn, ¿no?
Sí, Brooklyn.
Están en Brooklyn y están escondidos. Bueno, no es, digamos, una zona turística donde están los tacos.
No, esto y regresando al tema de dónde creo ir para fotos buenas, es un lugar local. Entonces, es un lugar local en donde fácilmente puedes encontrar gente chida, gente buena, de buen corazón y de comida
Sí, pero
buena.
lo que me refiero, güey, es que no vas a encontrar turistas en esta zona.
Obviamente no vas a encontrar mucho turista porque pues es un lugar muy adentro en el
Por
condado de Brooklyn.
ejemplo, en mi experiencia, los tacos más, digamos, buenos, no voy a decir parecidos porque obviamente no he encontrado parecidos, hay uno, los tacos número uno se llaman, creo, si has
Oh,
escuchado
sí,
de
yo he
ellos,
escuchado de ellos también. No he
donde
tenido la
está.
oportunidad de probarlos, pero sí escuché.
Es en Chelsea, ¿no?
No estoy seguro, pero sí he escuchado de ellos. ¿Has escuchado de Takumi?
Takombi.
Hay un Takumi, pero apenas alguien me mencionó Takumi.
Takumi, ¿no?
Sí, no sé, maybe a lo mejor vamos a tener unos tacos este fin de semana, quién sabe, vamos a ver.
Pues estaría chido. Ya se
Sí.
me antojaron unos tacos.
No, pero ya es tarde.
Bueno,
Oye, ¿y si paramos esto y vamos a comprar unos tacos?
No, 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 tenemos que acabarlo. Como lo contamos al principio, bueno, lo conté yo, somos familiares, pero está cagado, por ejemplo, vamos a contar la historia de que, ¿cómo sabíamos que éramos familiares? Por ejemplo, yo cuando llegué empecé a trabajar en el restaurante donde tú trabajabas y sinceramente yo no tenía idea que todos los que trabajaban ahí eran familiares míos.
Sí.
Y yo trabajaba normal y me decían, ¿quién es tu mamá? Porque creo que ustedes y los demás trabajadores sabían quién era yo, pero yo no tenía absolutamente ni idea de quiénes
Sí,
son.
sí, sí.
Entonces, ajá.
Ok, yo iba a decir que sí, yo recuerdo cuando llegaste, empezaste a trabajar, estabas un poco callado. No sé si recién habías llegado de México o nada más al condado. ¿En ese entonces apenas ya habías llegado?
Sí, apenas había llegado.
Ok, entonces apenas habías llegado y sí recuerdo que, por decir, a los adultos, no quiere decir que no somos adultos, pero somos más jóvenes. Ellos te estaban preguntando quién son tus familiares, de dónde vienes, de dónde vives. Y yo recuerdo que un pariente mío, que también es tuyo, un día nos agarró trabajando juntos, que un día nos tocó trabajar juntos, y él entró y de repente dijo, ¿tú sabes quién es él? Y te dijo a ti, ¿tú sabes quién es él? Y de repente nos desenmascaró y nos dijo, pero son familia, son primos. Y como que nos quedamos como que, ¿qué?
No mames.
Sí, como que asombrado, ¿cómo se dice? Surprised, que éramos parientes. Entonces fue en donde empezamos a platicar y a conocernos más. Y resulta que tenemos el mismo cumpleaños.
Exactamente, los dos somos el 29 de marzo, qué cagado.
Sí, solo que un año o dos aparte. Y
Ándale, pero sí, está cagado que somos hasta del mismo día.
Sí, así y así fuimos preguntándonos quién es tu madre, tu padre, tío, bla, bla, bla. Y así fuimos aprendiendo que sí somos primos y los demás trabajadores también son tu familia. Y
Exacto.
unos lejanos, unos más cerca, pero todos ahí trabajando juntos.
Sí, está cagado.
Sí.
Bueno, Hablando del tema de Nueva York, bueno, he estado viviendo acá durante 4 años. Y cuando llegué, entré a estudiar a la high school, que viene siendo como la prepa.
Sí.
Y ahorita estoy en la universidad. Pero conforme vi, y explícame eso tú, he visto que la mayoría de neoyorquinos, no la mayoría, pero mucha gente deja de estudiar en la universidad. Nada más termina la high school y se ponen a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué surge eso?
Bueno, este es un tema muy familiar, porque yo, en cuando tú llegaste a la high school y entraste a la universidad, yo ya llevaba creo que 1 o 2 años fuera de la universidad comunitaria. No acabé, quiero decir que no acabé. Yo creo que la razón por cual muchos estudiantes o mucha gente deja de estudiar o no acaban sus estudios universitarios es porque hay mucha necesidad de trabajar y mucha necesidad de dinero. Y entonces para ciertos individuales se les hace muy difícil manejar un trabajo o hasta a veces 2 o 3 trabajos, y encima escuela. Y para los que están realmente cagados, también encima de los trabajos y la escuela, tienen que manejar su vida social y sus familias. Y yo creo que por
Sí,
esa razón mucha gente deja de estudiar.
por ejemplo, en mi opinión, que he estado viviendo la mayoría parte de mi vida en México, la gente no piensa en terminar la preparatoria y no buscarse un trabajo, sino que el 90%, 80%, no estoy seguro, también tal vez hablo nomás por hablar, pero la mayoría de las personas o estudiantes están 100% dedicadas a que después de la preparatoria sigue la universidad. Y acá no, muchas personas dicen, terminando la high school, que es la preparatoria, me voy a poner a trabajar. Lo cual, pues yo me sorprendí, la verdad, un poco. No mucho porque sabía más o menos cómo estaba la onda que estaba así, pero sí me sorprendí. Y por ejemplo, también, bueno, tú explícame eso, que tienes como que llevas aquí toda tu vida.
Sí.
Estuvo raro que cuando yo entré, sé que en unas universidades no te ponen un examen de admisión. Pero a mí no me aceptaron ningún examen de admisión, nada más checaron mis calificaciones de high school, que es de la prepa. Es como si te checaran, ven tus calificaciones. Por ejemplo, yo salí con 90, que es un 9. Y luego, luego me aceptaron en la universidad, no me hicieron ningún examen de admisión. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿O solamente es en la escuela que yo entré? ¿O por qué?
Pero antes que te responda, ¿a qué te refieres que en México te tienen un examen de entrada?
Sí, te ponen un
Oh,
examen de admisión, güey.
ok, y eso es por lo normal para todas las escuelas.
Sí, para todas,
Ok,
casi la
ok.
mayoría. En lo que yo sé, son en las mayorías. Si no
Ajá.
pasas el examen de admisión, no entras a
Entiendo.
la universidad.
Ok, aquí a lo que yo sé, porque yo estaba en esa rutina de buscar escuelas. Hay ciertas escuelas que sí tienen un examen de entrada, pero esas, por decir, son las escuelas elite, como Harvard, y otras UCLA, SVA. Esas
Está
son,
súper
esas
cabrón
son,
entrar a esas.
esas sí tienes que ser bien, bien chingón en lo que haces. O si tienes padres riquillos, pues ya, está asegurado tu lugar. Pero regresando a la respuesta, yo digo que también depende de la escuela y la zona en donde estás, porque para mí, como están las leyes ahorita, si yo quiero regresar a la escuela, es gratis y no te piden ningún examen de entrada. Tal vez si te piden un examen sería en algo específico como matemáticas o ciencias, pero eso solamente es para averiguar a qué nivel estás y para darte las clases correctas, porque no te van a poner en una clase en donde no vas a poder estudiar, porque si hacen eso vas a fallar. Y yo digo que encima de eso es como un esfuerzo comunitario aceptar a mucha gente sin condiciones para que cuando ya estén adentro tengan una oportunidad de realmente darles la oportunidad de aprender y graduarse. Y hablando de que tú dices que mucha gente aquí se dedica a trabajar, yo digo, es porque es de necesidad. Mucha gente de bajo ingreso necesita trabajar. Entonces, educación saliendo de la prepa no es una opción. Tienen que trabajar. para los que son afortunados en tener más o menos un ingreso estable, tienen la oportunidad de ir a una escuela con precios reducidos o con
Sí,
beneficios.
eso te iba a decir. En lo personal, a mí, güey, está cabrón. Por ejemplo, pues se tiene que pagar renta, se tiene que pagar los biles, que es
Sí, luz, gas,
teléfono,
teléfono,
luz,
internet, cable.
exactamente. Entonces, ¿qué te está diciendo,
No
güey?
sé.
Se me fue el pedo.
Estábamos hablando de bajo
Oh,
ingreso y
ya.
beneficios.
Entonces, en lo particular, la escuela es súper cara, güey. Carísima esa madre. Entonces está súper difícil tener un trabajo part-time, más aparte tus estudios, que no te dejan poca tarea, güey. Está
No.
difícil.
Sí.
Entonces, también entiendo esa parte de que mejor se ponen a buscar un trabajo, pero está cabrón, por ejemplo, pagar tu escuela. Que, por ejemplo, hay, por ejemplo, diferentes cosas que te hacen que te dan como una beca, digamos, es así más o menos. Entonces, pues, sí, en lo particular también a mí se me hace difícil, pero pues, la verdad, me gusta mi carrera que estoy estudiando y con el trabajo que hago de part-time, pues gracias a Dios estoy bien, pero ese es un tema difícil, por ejemplo, que quería yo tocar contigo, que sí está difícil y entiendo esa parte por qué la gente se sale de estudiar.
Pues sí, porque el dinero, más que nada, la necesidad
Pero también
de...
conforme está el mundo y dicen muchas personas, este es el país de las oportunidades. Entonces, tanto hay oportunidades de trabajo como tanto hay oportunidades de estudio. Entonces, ¿tú cuál recomiendas más? Particularmente, o sea, no estoy diciendo que tu palabra es la ley.
No, 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 exactamente. Yo digo que si tienen la opción, el estudio es lo número uno, porque yo creo que si alguien está bien educado, estudiado y informado de las reglas sociales,
Pero bueno, eso, güey, he visto gente, la mayoría, por ejemplo, hay muchos que no estudian y tienen un chingo de varo, güey.
bueno, eso es porque tal vez
Y
saben
por
hacer
ejemplo,
negocios. Eso es, yo digo que el sistema capitalístico, así es. Eso es una palabra, ¿verdad? Capitalístico, capitalism. Yo digo que
capitalismo.
ellos están participando en eso. Y si uno es realmente dedicado a trabajar y sabe de negocios y sabe mover y manejar el dinero, tiene la oportunidad y todos los beneficios de crecer y seguir creciendo. Pero yo digo que si no sabes de dinero y eres medio pendejito en guardando dinero, dedícate a estudiar. Porque si tú estás educado, nadie te va a quitar la educación que puedas recibir. Sin embargo, dólares rápido se van.
Sí. Y aparte te chingas en los trabajos, o sea,
O
también
en
trabajo.
unos tacos.
Ajá, en los tacos. Pero bueno, también quería platicar un tema de que cómo es, por ejemplo, la vida aquí en Nueva York.
Okay,
O
bueno.
sea, mucha gente dice y están en todo su derecho que digan, me voy a ir a Estados Unidos porque voy a progresar y todo eso. Pero conforme he estado leyendo noticias y con conocidos que tenemos que nos platican luego sobre cómo están las cosas, de que las personas se quieren cruzar sin papeles, güey, está súper carísimo esa chingadera, güey.
¿Qué, de cruzarse?
Sí, cobran un buen varo.
Bueno, sí, yo, gracias a las fortunas de la vida, no he tenido que cruzar. Mi mamá y mis abuelos me cuentan de las veces que han cruzado y el dinero y el esfuerzo que realmente uno hace, uno toma para tomar el valor para cruzar. Así a la nada. Me han dicho muchos que es al valor mexicano, que nada más se echan a cruzarse o a buscarle una nueva vida mejor porque no hay de otra.
Igual, siento que no podemos hablar mucho del tema porque nosotros, pues, No cruzamos así.
No, no cruzamos, pero
Afortunadamente.
sí, afortunadamente no teníamos que vivir eso. Ya ciertas historias que me han contado sí están medias
Mira,
miedosas. Gente
sí.
sí se ha muerto de eso.
Pero podemos platicar un poco del tema del que sí sabemos, un poco del tema donde sí podemos dar nuestra opinión, que cómo es la vida en Nueva York, cómo es la vida en
Ok,
Estados Unidos,
bueno,
principalmente
hablando
en Nueva York.
en Nueva York. Ok, bueno, hablando de mi experiencia, que mi madre se vino bien joven, creo que a los 17 años, y su vida antes de que yo naciera era de trabajo y de buscarle cómo pagar la renta y cómo asegurar su lugar en donde dormir. Entonces, en donde yo entro en esta historia, en esta experiencia neoyorquina, es difícil porque creciendo en un hogar en donde tus padres no conocen mucho el lenguaje del vecindario en donde estás creciendo y a veces no entiendes cómo expresarte con tu familia porque hay ciertas cosas que uno no puede expresar en español, por decir, creciendo. Español es mi primer lenguaje, pero como has escuchado, no es perfecto mi español. Entonces es difícil comunicarse con tu familia, comunicarse con tus amigos en la escuela, con tus maestros, porque si ellos nacieron acá, entonces están viviendo una experiencia totalmente diferente a la que tú estás viviendo o a la que yo estoy viviendo en la casa, con padres que se la pasan trabajando, que no saben cómo ayudarnos con la tarea, que no saben cómo leer el inglés. Entonces, mucho de ese esfuerzo nos caía a nosotros, a mis hermanos y yo creciendo. Teníamos que aprender cómo hablar inglés, traducir en español, irnos a la escuela, aprender cómo llegar a la escuela, aprender cómo sobrevivir, básicamente unos mini adultos.
Digamos que
Afortunadamente.
uno aprende a madurar y a temprana edad.
Exactamente, para guardar mi voz.
Porque sí, o sea, está difícil. Por ejemplo, en lo particular, cuando yo llegué, mi inglés no era perfecto. Entonces no tenía la oportunidad como de expresarme bien y hablar bien frente a unos maestros, que lo cual sí se sintió gacho, por ejemplo, en la escuela. Pues, gracias a Dios, sabía un poco de inglés, lo básico, digamos, y aquí lo terminé de aprender, que gracias a Dios, pues me está ayudando muchísimo estar en la universidad y estar en el trabajo, pero al principio sí fue difícil, por ejemplo, me costó mucho tener la pronunciación, lo cual todavía no la tengo, y hay
Sí.
veces que tengo una conversación en inglés y las personas me dicen, tengo que repetirlas porque no entienden mi acento,
Pero
entonces
eso está bien. Yo entiendo o tal vez no entienda yo totalmente lo que estés viviendo o lo que has vivido, pero sí, yo te he visto. Cuando comenzaste a trabajar en el restaurante, yo recuerdas que te estaba yo entrenando para ser cajero y cómo te morías de pena que tal, no sabías cómo decir $1 o here is your change, aquí está tu cambio en inglés. Para mí se me hizo algo, en el momento se me hizo algo muy chistoso, pero ya que lo estás mencionando, sí me puedo imaginar la ansiedad que tenías en tratar de
Es que
expresarte en inglés.
sí da pena, güey. Por ejemplo, afortunadamente mi novia me ha ayudado muchísimo con el inglés. Ahorita no te digo que soy un experto en el inglés, pero digamos que lo tengo un 80%,
Y yo
porque la
obviamente
escuela.
digo lo mismo de mi español, no está al 100, pero nos entendemos.
Entonces, como te dije, una persona que recién emigra hacia los Estados Unidos, sí me imagino lo difícil que se le ha de dificultar en el inglés, porque no muchas personas hablan español. Últimamente, sí, cualquier persona en español que te atravieses en la calle, ya digamos que hablan un poco de español, pero no al 100%. Entonces, imagínate una persona que no sabe inglés, que viene exclusivamente a trabajar, está difícil.
Está difícil y eso abre muchas oportunidades para que ciertas gentes se aprovechen de ellos, porque no saben a lo mejor cómo negociar una buena paga o un buen salario.
Exactamente.
Y desafortunadamente muchos empleadores se aprovechan de los trabajadores recién llegados de cualquier país, de México, de Sudamérica, de donde sea. Sí está un poco pesado. Y yo soy, perdón por interrumpirte, yo tengo la oportunidad de trabajar con muchos, por decir, muchos que han cruzado y que ya han vivido aquí ciertos años, y ciertas personas que apenas han llegado y tienen un año y todavía están echándole ganas para aprender el inglés para poder buscar un mejor trabajo. Y entonces ellos me platican cómo es su experiencia y cómo de difícil ellos han, cómo, por decir, cómo se han esforzado ellos en aprender el inglés.
Y pues, bueno, hay que no tanto como profundizar este tema porque igualmente no sabemos y
Exactamente.
vayamos a hablar algo que no está bien
Sí, sí,
y se lo
sí.
vayan a tomar a mal,
Sí.
lo cual no queremos hate, que está culero.
Exactamente, sí, porque ya con lo del cancel culture, cada quien se tiene que cuidar.
Sí, entonces pero sí lo que podemos platicar es un poco sobre la vida en Nueva York. En lo particular, en mi experiencia, güey, se vive súper rápido acá. Súper,
Sí,
súper
está
rápido.
bien rápido, movido.
El día se te va de volada.
Sí. De hecho, ya desde que comenzamos ya pasó 2 días.
Exactamente. Tan cabrón, ¿no?
Sí.
No mames. Bueno, pues llevamos 46 minutos, lo cual no lo he sentido. Está chingón.
Sí. Quiere decir que nos las pasamos bien.
Ándale, ándale, ándale.
Ajá.
Pero hay que platicar un poco sobre la vida acá que en lo particular se vive rápido, se vive muy, muy rápido.
Bueno, ¿qué quieres saber? Pregúntame algo. O es más, te pregunto a ti, tú que ya has vivido aquí casi 3 años y ya medio te has acostumbrado a... ¿Ya? Ok,
Ajá.
que ya
Sí.
casi vives aquí 3 años y te has medio acostumbrado al lifestyle neoyorquino, que todo movido y tomar los trenes. De hecho, ¿has usado los trenes?
Demasiado, güey. Demasiado. De
Y ya
hecho, cuando llegué.
te sabes las líneas y las rutas y cómo llegar.
Sí, está cagado, güey, porque cuando llegué, obviamente no sabía nada.
Ajá.
Y mi novia me empezó a enseñar cómo ir tomando los trenes
Ajá.
y todo eso. Y hasta la fecha ahora resulta que yo soy el que sabe llegar a los lugares cuando ella toda su vida ha vivido acá. Por ejemplo, luego dice, ¿qué vamos a comer? Vamos a salir y ¿qué vamos a comer? Entonces digo, pues vamos a este lugar. Y me dice, ¿cómo llegamos? Y ya yo sí, hay veces que yo sin ver el Google Maps, le digo, no, pues tenemos que tomar este y este. Y me
Eso
dice,
quiere
¿cómo
decir que
sabes?
ya de veras eres un neoyorquino.
No, y aparte, güey, uno tiene que empezar a caminar súper rápido, súper rápido.
Sí.
Caminas lento, la gente te atraviesa y te pasa encima y te
Sí,
dice
bueno,
cojote, te dice de todo.
entiendo eso. Y yo digo que antes de lo del COVID, que está bien malo esa situación, antes de eso, cuando la ciudad estaba más compactada, con más gente, más congestión. Sí, te entiendo que la gente está más movida. Yo y unos amigos antes en el público nos metíamos por decir, a las caminadas públicas y hacíamos un concurso, una carrera. ¿Quién podía meterse y salirse entre la gente, entre los postes, animales, carros? ¿Quién llegaba hasta el fin de la cuadra lo más rápido sin quedarse estacados enfrente de turistas?
Ah, qué cagado.
Ajá. Es la cosa que una cosa que neoyorquinos que han nacido aquí, yo digo que
Y hablando de la gente,
ajá.
¿qué tal ves su amabilidad?
Bueno, si no eres sensible y tienes como la piel media gruesa, te puedes divertir con los neoyorquinos porque tienen una, creo que una sensibilidad de que todos son amigos hasta que no son tus amigos. Hasta que no ofendas a nadie, todos son tus amigos.
Sí.
Sí, como puede ser, pues tú, por ejemplo, hay aquí un señor que, ¿cómo se dice? Homeless, no tiene hogar, entonces vive en la calle. Y él vive su vida normal, callado, aunque no tengan dónde vivir y esté un poco necesitado. Es amigo, es buena onda, habla con la gente.
Güey, pero de ahí de homeless a homeless, güey. Yo un día iba yo
Sí,
con Emily
depende, hay mucha gente que
con
está
mi novia en
bien.
el tren, güey. Y un día llegó un güey y me dijo, y de hecho me lo dijo de manera atenta, me dijo, "Can you bring me a dollar?" Que si le podía dar un dólar.
Ajá.
Y yo bueno, Yo soy de las personas que ya no tengo cash, entonces ya no uso
Sí,
cash,
sí.
no tengo cambio,
Y luego
siempre uso
él te
para.
saca la maquinita. No, no hay problema, aquí acepto Tap, Apple
Ay,
Pay, Credit Card.
no mames, espérate. Y yo le dije que no tenía.
Ajá.
Entonces se puso de una manera bien agresiva, me empezó a decir, lárgate de acá, no te quiero ver, si no te voy a meter un madrazo, lárgate y todo
Esa.
eso. Y yo sí de, güey, o sea, tú ya que me estás pidiendo de manera atenta, te digo, no tengo, güey, tú ya se pone agresivo, güey.
Sí, hay que tener mucho cuidado ahí en las calles públicas. Y usualmente yo digo que si eres neoyorquino, aprendes a ignorar a esa gente.
Exactamente.
Que se escucha gacho, que ignorar a otro ser humano, se escucha gacho, pero cuando
Hay
alguien
veces que
se
es lo
pone así,
mejor.
a veces sí, porque a veces se ponen agresivos y no hay de otra forma
No,
más que
pero
ignorarlos.
en lo particular es gacho ignorar, pero hay veces que es mejor ignorar porque ¿qué tal si te le pones a tú por tú y después se arman los golpes? Está mucho peor, güey.
Pues sí, obviamente hay que cuidarse uno de su ser y de tus seres
Y
queridos.
hablando que hablamos de los trenes en lo particular, ¿tú qué eliges? ¿Qué es mejor en Nueva York? Que vas a estar viajando diario, que vas para la ciudad que es Manhattan. ¿Qué es mejor, tener tu propio carro o usar el tren?
Nada. Estoy opuesto a tener carro aquí en la ciudad. Y así como está la situación de la MTA, que está todo cagado y roto y las señales rotas y siempre hay un delay y siempre hay una construcción y no sé qué, elijo mejor un avión privado.
Sí, yo creo, como te alcanza.
A que sea de papel, pero lo que sea, o el ferry, pero no, prefiero el tren. Más que nada, siempre estoy en el tren.
Sí, yo también. Me la paso todo el tiempo. Y estuve pensando en comprarme un carro, pero sinceramente está, güey, bien difícil encontrar dónde estacionarse.
Estacionamiento, sí, especialmente ahorita que la gente no está saliendo, los carros no se
Sí.
mueven.
Y
Y
cobran carísimo luego. Y si un día te pasas el ticket, que la multa,
sí,
cobran
hay
bien
tickets
caro.
para todo, hay tickets para de pasarte de
¿Te ha tocado ver
estacionamiento.
ahorita con lo del COVID que les pongan ticket a las personas que no lleven cubrebocas?
A mí no me ha tocado un ticket,
A mí ya me
pero
tocó una vez.
¿te dieron ticket?
No, 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 a mí no, güey. Sino
Oh.
que yo vi a una persona que no tenía cubrebocas y entró al policía y le dijo que se tenía que poner el cubrebocas y como no tenía le dieron un ticket.
No,
Una multa.
en el tren yo no he visto eso. Sí he visto, como trabajo en restaurantes, sí he visto otros restaurantes que ¿cómo se dice? Los clausuran, les cierran el negocio porque no están siguiendo los reglamentos de máscara. Pero en el tren, más que nada, la gente está siguiendo los reglamentos. Y de hecho, hay mucho más espacio, ya no hay mucha gente en el tren, ya hay mucho lugar para sentarse y la gente que pues usa el tren es porque están necesitados de trabajar y ellos sí se ponen la máscara porque ellos no pueden arriesgar su bienestar.
Sí. Cuando salga la vacuna, ¿te vas a vacunar, güey? Hay muchas opiniones divididas sobre la vacuna. ¿Tú qué opinas?
Déjame decirte, ahorita te respondo eso, pero déjame decirte algo bien raro que me pasó un día. O es más,
Okay, okay.
antier, estoy con mi mamá y mi hermanito chiquito en el carro, ¿verdad? Y no, obviamente no tenemos la máscara en el carro porque nosotros hemos estado viviendo o conviviendo juntos, entonces no vamos con otra gente, entonces nosotros somos nuestro círculo de COVID.
Igual en tu casa pues no estás con la máscara, ¿sí?
Exactamente, pero lo que quiero decir es que no estamos con máscara porque siempre estamos con nosotros. Nosotros
Ajá.
somos, el,
El
por
círculo
decir,
familiar.
en donde nos estamos en cuarentena con solamente nosotros. Entonces
Ajá.
yo voy saliendo del carro para ir al medidor para ponerle horas y no había nadie en la calle, nadie. Entonces voy saliendo y llego al medidor y se me olvidó la máscara y viene un señor, creo que blanco, porque era blanco, y me dice, voy a traducirlo, me dice. O en ese momento lo escuché que dijo, eso no está bien. Y me quedé como que, ¿me está hablando a mí? Porque no hay nadie. Entonces me tiene que estar hablando a mí. Entonces me lo quedo viendo. Y él para y me dice, ponte la maldita máscara. Y yo digo, ¿me está hablando a mí?
Holy
Entonces,
shit.
ya, yeah. Entonces No dije nada porque me quedé como que, ¿what? Como me está hablando a mí, me está mandando a la chingada a mí.
Güey,
Y
pero
al.
también tú la cagas, ¿cómo que sales sin cubrebocas?
Es que saliendo del carro que no tenía el
Pero
cubrebocas.
aún así, güey, si vas aquí a la esquina, aunque sea, o vas a tirar la basura,
Ok,
debes de ponerte el cubrebocas.
honestamente se me olvidó. Se me olvidó, como dije, se me olvidó. Ok, y luego en la noche estaba yo usando la aplicación de Tinder porque.
Ah, cabrón, usas Tinder.
Sí, porque tiene uno que encontrar lugar para el amor, you know?
Ajá.
Y alguien en mi perfil ves que puedes tú poner ciertos detalles que buscas, que no buscas, que te gusta, que no te gusta. En mi perfil yo puse que no estoy buscando para encontrarme con nadie, ni salir con nadie, que estoy dispuesto solamente a chatear por online. Y alguien, maché con alguien y creo que no leo mi perfil porque me pidieron de la nada si podemos encontrarnos. Y con todo respeto le dije, perdón, pero yo no puedo encontrarme porque yo vivo con alguien con quien me tengo que
Cuidar.
cuidar, que tienen que tengo que cuidarlos, no puedo salir a arriesgarme a contagiarme. ¿Y qué crees? Me mandaron a la chingada.
No
Me di
mames.
me dijeron, me dijeron, "Ay, eres uno de esos tipos, vete a la verga." Y
No mames.
me
Lo
bloquearon.
hubieras
Sí,
dicho,
me bloquearon.
pero podemos tener sex chat.
Eso es lo que yo quise tratarles de explicar,
Sí,
pero no,
sincero.
ellos querían en persona. Entonces me quedé como que en la mañana me mandan a la verga por no máscara. En la noche me mandan a la verga por cuidarme. Entonces estuve como que, wow, el mundo está bien dividido.
Pues, la verdad, sí. Pero no me respondiste, güey, de la vacuna.
No, estoy esperando a ver las reacciones de ciertas personas, porque mucha gente está publicando sus experiencias con la vacuna y ya a veces no sé qué creer, que si la gente se está poniendo enferma por las vacunas, gente se está curando por las vacunas. Ahorita creo que todavía no me toca ponerme la vacuna, pero yo creo que en unos meses cuando ya me toque. Voy a tener una mejor idea si realmente.
Porque ahorita solamente es para personas de la tercera edad, ¿no?
Sí, y para la gente que está trabajando en hospitales.
Ajá, sí, eso vi.
Ajá. Pero la respuesta corta es sí. Pero si las cosas se ponen graves en donde mucha gente se está enfermando, a lo mejor ya no voy a poder salir del apartamento.
Pues, sí está cabrón, güey. Pues bueno, terminamos con esto, güey. Todos los que escucharon este podcast, gracias de corazón por haber estado con nosotros. ¿Algo que quieras añadir, güey?
No te escuché, ¿qué dijiste?
Qué culero. ¿Algo que quieras añadir?
Oh, bueno, si me das la oportunidad de hacer un shout out de mi Instagram,
Sí,
Hangout.
dalo, dalo.
Ok, bueno, al quien quiera ver mi trabajo de fotografía, pueden ir a Instagram, a @mdiazphotos, sería @MDIAZ. Fotos, Photos.
Ok. Esto lo
Sí.
voy a cortar, güey.
Ah, oh, ok, bueno, buen día a todos.
No, no, no es cierto, güey. Los que gusten apoyar aquí a mi amigo y a mi familiar, a mi primo, a mi querido, a mi amante. Nah, nah, no te creas.
Sí, eso no lo digas todavía, no estamos listos para salir en público, come on.
Los que gusten apoyarlo, sinceramente, de verdad, gracias. Como les dije, gracias por escuchar este podcast, por estar hasta aquí. Y también gracias por animarte, güey, por hacer esto conmigo. Y
Sí,
ya
por
digo mucho
supuesto.
debo de quitarme esa palabra.
Ajá.
Nos vemos en el siguiente podcast.
Por
Bye bye.
supuesto. Adiós.